Vamos a ver con quién empezamos. ¿Qué les parece? Empezamos a charlar entre todos acá. La costumbre indica que cada uno que habla se identifica, por lo menos con su nombre, en fin, la profesión, el lugar de donde viene. ¿Quién es el primero?
Los anonadaje con eso de la identificación.
Sí. Bueno, pueden no identificarse. A ver si de esa manera rompemos el hielo.
Soy Elena Carrera. No sé si se oye. Quería preguntarle a Carlos.
No, todavía no se oye, ¿no? ¿Hay algún problema allí?
Quería preguntarle a Carmen si ella está de acuerdo con que en el libro falten cosas tan importantes como Paysandú, como Quintero, que más allá de que sean, hayan sido feas, todos lo tenemos que saber.
Yo no tuve esa sensación que manifestó el doctor Wilima. Digo, y como lo vi desde el punto de vista didáctico, en un manual, en cualquier manual deben faltar muchísimas cosas, porque como dijo uno de sus autores, un manual es un instrumento de trabajo. Yo trataba de explicarlo el otro día. Un manual no es una obra póstuma, no es una obra enciclopédica, es un instrumento de trabajo vital, por suerte el Uruguay lo tiene hoy, porque lo tuvo y después pasó 30 años sin tenerlo, los manuales, es un instrumento vital para los muchachos y para los docentes. Entonces, a todos los manuales después, yo no sé, si no me di cuenta que no estaba citado ni Quintero ni Paysandú. Habla fuertemente el libro de lo que implicó esa conducta incivilizada, primitiva y montonera, y lo que le costó al país. Es decir, que más allá de episodios concretos, el tema es uno de los fuertes de este libro, el problema que implicaba este tipo de conducta, porque hay un hilo conductor conceptual en el libro, que es la libertad, la república y la importancia de la educación, la libertad, la república vinculada al desarrollo y al crecimiento como país civilizado. Esto está permanentemente en todos los capítulos del libro. Entonces, yo no lo noté. Ahora voy a mirarlo de vuelta desde la perspectiva que dijo el doctor Wilma. Yo no creo que haya habido voluntad de esconder cosas. Creo que hay. No, pero de esconder cosas por vergonzosas.
El ánimo no es esconder, Carmen. El ánimo no es transmitir elementos de odio a los niños de 11, 12 años.
Pero, ¿me permite?
Que los tiene la historia nuestra, como la historia de todos los países, como decía Renan, de todos los países del mundo. Y yo creo que en este caso es un acto de prudencia en la educación de un niño de 12 años.
Yo creo que lo que es odio para algunos no es odio para otros. Digo, para mis padres, Quinteros o Paysandú podía tener un significado que no lo tuvo para mí, y yo lo veo ahora con mis hijos, con mis nietos. Hay cosas que en mi generación generaron odios, intolerancia, broncas, y todavía las sigue generando, que para los muchachos que tienen 20 años o 12 años no son así.
¿Me permitís? Es un libro, para sexto año, 156 páginas. Si vos hablas de Quintero, tenés que hablar de Anacleto Medina, tenés que hablar de los fusilados, tenés que explicar que César Díaz comandó la vanguardia de Montecaseros, tenés que explicar que Manuel Freire fue capitán de los 33 cuando desembarcó, tenés que explicar quién era Pereira. Es decir, se te va un capítulo que desequilibra un libro para sexto año de 150 páginas. Y lo del sitio Paysandú, que es uno de los hechos más heroicos, te lleva naturalmente a qué, a Tamandaré, a Mitre, a la preparación de la invasión al Paraguay, la el genocidio en Paraguay y todo eso. Entonces ya deja de ser un libro de sexto año de 158 páginas, y lo que tenés que hacer es el como de la juventud, ¿cómo se llamaba? Dice que la enciclopedia de la juventud, ¿no? ¿Cómo era? El tesoro de la juventud. Te están pidiendo que hagas el tesoro de la juventud.
Pero, lo que sabes de historia es un desperdicio. ¿Qué estás esperando para escribir cinco años?
No, yo largué eso para que me tengas en cuenta para la próxima.
Pero no vas a escribir, vas a dictar.
De eso ocupa más aquí.
Yo quería decir una cosa. Un libro de estos, y casi todos los libros, se hace muy parecido a cómo funciona un cielo en la noche. se ponen puntos luminosos, las esferas son puntos luminosos, y después el que los mira con esos puntos luminosos es capaz de crear constelaciones. Y este libro está hecho de esa manera. Es decir, las cinco estrellas que componen la Cruz del Sur no tienen ningún orden de colocación para significar nada. Son cinco puntos luminosos. Pero el que las mira ve una cruz. Y con estos libros pasa lo mismo. Es decir, en 150 páginas meter dos siglos de historia de un país sería una cosa imposible si no se trabajara de esa manera. Entonces lo que se puede discutir es si las estrellas están bien elegidas y si están bien colocadas, no lo que falta, que es la inmensa mayoría. Y yo creo que eso sucede no solo en este libro, sino en casi todos los libros. No conozco ningún libro, salvo en Alep, que aluda a cosas infinitas. Y el tema principal de su libro sea la infinitud de lo que está pasando. Es al revés. Los libros concentran hechos que en el espíritu del que los percibe son fermentales, son creadores de reacciones donde el público inventa. Es decir, es un poco lo de la ópera aperta de Eco, ¿no? Es decir, una obra es un estímulo para que al lector le pasen cosas y él arme su libro.
¿Seguimos escuchando a la platea?
Es lo que te iba a decir, dale la palabra a la platea.
A la señora, que ella había pedido la palabra y no llegó a entrar, a ver.
Buenos días, Teresita Barone, maestra de profesión, pero de ocupación, productora rural de la novena de Cerro Largo. Para mí es un inmenso placer estar acá porque los escucho siempre y lo conocía solo a Claudio Wiedemann, personalmente, a los demás no, pero es como que los conociera. Pero realmente quiero felicitar por el libro y me gustaría que llegara a todos los rincones. Porque el otro día escuchando a Rosario Castellanos, el 19 de abril, entrevistando a los estudiantes de la Universidad de la República, en la puerta de 10, 9 no sabían lo que era el 19 de abril. Me sentí tan avergonzada, tengo tres hijos universitarios, pero parecería...
¿Salió a preguntarles usted?
¿Eh?
¿Salió a preguntarles?
No vivo con eso, vivo en el Montevideo y yo vivo afuera. Pero realmente cantidad de cosas que nosotros hablamos con mi esposo, a veces dicen, ¿qué es eso? Y sin embargo han estado en un hogar que hablamos, somos informados, leemos, tratamos de estar... Entonces yo pregunto, qué lindo sería que este libro de Basi llegara hasta la universidad también. Y los felicito a todos, muchas gracias.
Por supuesto que el libro es opinable, ¿no? Pero...
acá hay gente que está vinculada a la editorial.
A ver...
Esa intervención tiene que ver con ustedes. ¿Va a llegar el libro a Cerro Largo o no va a llegar? A mí me engañaron, buena verdad, que iba a llegar.
No, van a llegar. Y lo peor de todo es que tú vas a tener que estar en todas. Y te imaginas el programa que tenemos ya. Así que ya desde Artigas hasta Rocha, el libro va a llegar. ¿Puedo decir algo?
Adelante.
Con Graciela Chiribao integramos el Consejo Técnico Editor de Ediciones Rural. Y el libro este, aunque la macanearon ustedes con la fecha, porque tenemos en la agenda que el 16 de septiembre tuvimos la primera entrevista con Mar. Así que eso que dice él que un año, un mes y medio, tómenlo con pinza.
Te voy a contestar con una respuesta de chapista. Va un hombre con un guardabarro muy abollado al chapista. Y el chapista le pega un golpe y el guardabarro recobra su forma. Y dice, son 5.000 pesos. Dice, 5.000 pesos por un martillazo, ¿me cobras? No, dice, te lo cobro porque hay que saber dónde darlo.
Pero eso es muy cierto. No, yo quería contar simplemente, es decir, para nosotros fueron meses realmente muy, muy importantes y muy gratificantes y con muchísima responsabilidad. Y en algún momento hasta tuvimos alguna, más o menos. Pero la respuesta
Eso lo dijimos cuando presentamos el libro el 19 de abril en el Cabildo, que el doctor Maggi decía, pero el libro es para niños, yo nunca escribí. Entonces explicamos la metodología que utilizábamos en la editorial, que queríamos los mejores autores, y luego nosotros hacíamos la transposición didáctica para que llegara la información conceptual exacta, sin ningún tipo de distorsión, a los niños. Y yo me alegro muchísimo en aquella presentación. Carmen, como profesora, realmente valoró toda esa parte.
Bueno, hay que corregir un poco también esa disertación, porque intervinieron muchísimo más, me mandaron muchísimo, me sacaron cosas que no dejaron que se publicaran.
Son maestras.
Sí, y además agregaron al final de cada capítulo, cuando ellas quisieron, ejercicios preciosos que yo no había pensado. Así que son coautoras y responsabilizan.
Bueno, lo último que quería señalar, que a mí me parece muy importante, que cuando estábamos estructurando este libro en base a la información de Maggi, bueno, yo personalmente ya tengo como 12 o 15 años trabajando en la editorial, aunque en forma intermitente, cuando me recibí de abuela desde unos años. Pero lo que queríamos significar es que sabíamos que el público objetivo podía ser, van a ser los niños, los maestros, por supuesto, que son la herramienta para manejar el libro, pero también que iba a llegar a los padres, a determinado tipo de padres, ya lo sabemos. Pero el cuidado que tuvimos en no tergiversar nada fue que este libro iba a llegar a hijos, a niños que son hijos o nietos de quienes participaron en todos los acontecimientos. Digo desde el año 60 porque es donde tronchábamos la historia con los libros anteriores. Y el cuidado de que íbamos a tener un público de niños que sabían, habían sufrido por dentro de su familia, en cada uno de los lugares. Entonces, la imparcialidad de Carlos para manejar el tema fue tan exquisita que realmente casi nos limitamos a subrayar la parte más importante del capítulo para que en la diagramación la colorearan, pero y algunas partitas de ortografía que se escapó. Pero realmente, yo que estoy acostumbrada a haber corregido 120 libros, casi, y yo creo que lo decía él, casi no tuvimos que corregirle con la piedra. Porque lo que hacíamos era, lo leíamos mutuamente, porque ni de que nos dio trabajo, no crea que... Porque queríamos la presentación, que el relato estuviera enmarcado en un cuadrado de colores, que hubiera, pero la información fue muy poquita, algunas y nos serían un poquito, pero fue poco. Pero al final también...
Corrigieron fechas también.
Gracias.
Es que cuando Maggi escribe apurado, escribe con falta de ortografía. No, yo quería decir una cosa.
Acércate más al micrófono.
Me recuerda, esto es una... que cuenta creo que lo otro. Un arquitecto allá en los tiempos del desierto de Zárate, o de Sahara, como dice, se presentó al faraón con con unos planos, le dijo, mire, esto va a ser una pirámide, mire, va a ser así, tan alta. Y eso aguantará, le pregunta el faraón, mire, yo calculo que 80, 100 años. Mire, se lo voy a probar igual, pero no creo que dure tanto. Con este libro va a pasar lo mismo. Es un precursor.
La gente pregunta si se puede dejar HB. Ya no se lo necesitan.
Eso fue una cosa preciosa que le dijo el padre de Leonardo Borges a Leonardo. Leonardo es un muchacho que tiene 22 años. El padre es un hombre inteligentísimo y humilde y formidable tipo. Y cuando se enteró que íbamos a hacer el libro juntos, dijo, ¿tú te das cuenta que yo cuando tenía 10 años estudiaba en HD y después nunca más vi nada de eso, así que para toda mi vida HD fue la historia del Uruguay? y ahora todos van a pensar que la historia del Uruguay es lo que tú escribas. Es cosa formidable, ¿eh? A mí me importó muchísimo. Y muchas veces en las discusiones con Leonardo se lo recordé. Discutimos mucho, peleamos mucho, ¿no?
¿De dónde salió tu trabajo con Leonardo Borges? ¿De dónde se conocían o no se conocían?
No, nos conocíamos, sí, y nos conocíamos a través de Ana Rigol.
Hubo un ABA que los relacionó.
Claro. Leonardo Borges fue alumno de Ana Ribeiro. Y cuando yo necesité un muchacho que escribiera un libro para la Comisión de Patrimonio, en la cual yo estaba, una comisión que se llama SICOP, atención del patrimonio, pero desde el punto de vista internacional, es una organización hecha por Naciones Unidas. Pero en un momento dado quisimos que hubiera un libro que estudiara el origen canario de Montevideo. Ustedes saben que los dos primeros barcos que trajeron pobladores al Uruguay vinieron de Canarias. Y Montevideo es la ciudad más grande del mundo y la única capital cuyo origen es canario. Claro. Entonces nosotros queríamos desde la Comisión de Patrimonio, como patrimonio intangible, recoger cómo era esa tradición que venía de origen canario. No es tan fácil de pensarlo porque se saben los nombres de los que vinieron, pero después la descendencia borra el nombre de la madre. Así que había muchas madres canarias que dieron hombres muy importantes en el Uruguay. Había que estudiar eso. Entonces yo le pedí a la Ribeiro que me diera el dato de un alumno que pudiéramos confiar en él. Y me dio el dato de Leonardo Borges, sin saber que Leonardo Borges vivía en Las Toscas a 4 cuadras de mi casa. Ese es el origen de esta asociación.
¿Qué preguntas hay? ¿Qué otras preguntas o comentarios? Sí, mientras...
¿Por qué el origen canario de la ciudad de Montevideo?
Porque... Abre el micrófono, por favor. El origen canario de la ciudad de Montevideo, ¿por qué?
El origen canario de la ciudad de Montevideo se debe a que las Canarias eran tal vez el lugar más pobre y más duro de vivir de España, y cuando necesitaron pobladores que fueron a un lugar que no tenía ningún atractivo y que era terrible, durante decenas de años quisieron hacer una ciudad en Montevideo y nunca consiguieron pobladores que quisieran venir, porque tenía indios terribles, no tenía oro. No había nada para venir acá. Y el interés del Estado español era poner una valla a la penetración portuguesa. Ya se les había ido de las manos lo de la población de Colonia, que fue en el 1600. Y entonces el rey insistía mucho sobre el virrey, en que tenía que crear, que tenía la obligación de hacer una ciudad. Y el pobre virrey no encontraba gente decidida a venir, buscaba, les daban títulos nobiliarios, un solar en la ciudad para vivir, una chácara para explotar, una estancia para tener, y la gente no venía. Le daban títulos de hidalgo, de solar conocido, y no venían. Pues es una cosa horrible venir acá. Hasta que en un momento dado, un gobernante llamado Leonardo, que era el práctico para salida de los barcos, los barcos que entraban y venían a vela, tenían un problema terrible con el banco inglés, que era un lugar peligrosísimo y que si no se era muy práctico, tiene bajíos que hacían encallar los barcos de vela y se perdían muchos barcos ahí. Y había un hombre, un Leonardo, que era un técnico en esto y era un hombre dedicado a la navegación, y ese, como iba y venía de Buenos Aires al banco inglés, conocía bien Montevideo y hacía una escala en Montevideo donde había agua en la Guada muy buena y era una bahía muy buena para refugiarse. El único puerto natural de toda esta zona era Montevideo. Y una vez que fue a buscar agua ahí, encontró 3 barcos portugueses y un regimiento haciendo un fuerte en la Plaza Matriz. Entonces fue y le dijo se lo comunicó por supuesto a Zavala. Zavala casi se muere, porque el rey le había dicho 40 veces que si no creaba una ciudad acá lo iba a castigar, porque se sentía deservido por Zavala, por Mauricio Bruno Zavala. Y entonces Zavala hizo testamento, requisó todos los barcos que había en Buenos Aires y vino con una fuerza a pelear a morir. Cuando los portugueses vieron que venía, dispararon. Y entonces él vino y se asentó aquí. pero después seguían en el mismo problema. Después que había puesto un regimiento acá, no tenían a quién traer. Y había un hombre que era el concesionario de la Casa de Contratación de Sevilla, que se llama Alzaibar, de la calle Alzaibar, que llegó a ser dueño de prácticamente la mitad de la banda oriental, en esos días que no valía nada la banda oriental. Y ese hombre contrataba, era contratista, y contrató, y contrataron barcos en Sevilla para que trajeran gente. ¿De dónde? Donde la gente estaba tan desesperada que iba donde viniera. Y esos eran canarios. Y por eso vinieron familias canarias en un barquito que se llamaba Nuestra Señora de la Encina, y después un segundo barquito que se llamaba San Martín, que trajo familias a instalarse acá, y así empezó la ciudad. Y esa fue el origen de la ciudad. Un poco antes de esto, y eso es muy lindo, vinieron 6 familias. Había un italiano que se llamaba Borghese, que es el Burgues, de la calle Burgues. Se llamaba Borghese, tenía en su familia vinculaciones, como tenemos todos los cuñados, las primas, toda una familia, la italiana. Y cuando el Zavala daba ventajas y ventajas en venir, el italiano, que era muy vivo, se instaló acá con 6 familias. Una de ellas, la familia de Juan Antonio Artigas, el cual desciende de don José Gervasio. Era el abuelo de José Gervasio, que vino con 6 hijas mujeres a instalarse en el infierno solo, antes de que vinieran las familias canarias. Ese tenía riñones para él y para 2 o 3 más. Y así empezó la cosa acá. Esto es un lugar muy desgraciado, muy querido. Nosotros somos muy meritorios, salimos desde muy abajo.
Yo estoy a punto de decir que se terminó el tiempo y que vamos cerrando, pero antes le pregunto por las dudas a Mauricio si tiene algo para agregar. Porque...
Muchas gracias.
Cuando yo estoy por cerrar algún tema, Mauricio interviene. Entonces...
No tengo más nada que decir.
¿Ya está? Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo, ¿eh? Y si les parece, nos reencontramos el viernes que viene.